Y ahora en la cadena COPE vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de incapacidades. El otro día leía en Diario Jaén que la justicia había denegado una incapacidad a un aceitunero, porque el Alto Tribunal Andaluz considera que los problemas de salud del variador son por enfermedad y no por origen laboral. Y claro, aquí se presentan muchas incógnitas, ¿no? A partir de aquí, pues habría que ver las diferencias que hay entre enfermedad profesional, enfermedad común, cómo repercute eso en una incapacidad temporal o permanente. Y yo para esto, pues rebuscando, pues me he encontrado con un especialista en la materia, con un abogado experto en incapacidades laborales. Él es Álvaro Jiménez Bidón, y precisamente con él vamos a hablar de este asunto. Él se encuentra en Sevilla en este momento y con él vamos a charlar largo y tendido sobre este asunto que ya estamos comentando. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por aceptar echar un ratito de radio con nosotros, porque me han dicho que eres uno de los mejores juristas que hay en esta materia. Eres experto en incapacidades laborales del bufete Jiménez Bidón Abogados, un bufete que se encuentra en Sevilla, ¿no?
En la Avenida de la Constitución nos encontramos, en el centro de Sevilla.
Oye, esta noticia, ¿tienes conocimiento de ella, de la noticia que acabo
de mencionar? Sí, exactamente, tengo conocimiento de esta noticia. Y hombre, para el público y para el que no entiende mucho sobre la materia es como algo llamativo, ¿vale? Porque es cierto que, claro, una persona que ha sufrido un infarto durante su jornada laboral, el por qué no se le ha reconocido la contingencia laboral, sino que se le ha reconocido la contingencia común. Pues bueno, en relación a esto, pues ya que estamos con el caso, pues querría destacar que no siempre, hemos de decir, que no siempre todo infarto que sucede durante la jornada laboral es reconocido como accidente laboral. ¿Por qué? Porque en este tema hay que ver, y es muy importante, saber el historial clínico que sufre esta persona. Porque imaginémonos, una persona sufre un infarto durante la jornada laboral, pero si este señor o este trabajador anteriormente tiene antecedentes clínicos de, digamos, problemas de corazón y problemas cardiológicos, pues es cierto que no podemos achacar y a una culpa de que haya sido durante la jornada laboral, entonces a que sea una contingencia laboral, sino que esto viene de tiempo atrás, de que este señor pues tiene ya problemas de corazón, problemas cardiológicos, que sí, que ha sido ocasionado y han sucedido en su trabajo, pero bueno, podía haber ocasionado y se podía haber sucedido igualmente fuera de su jornada laboral. Entonces, en estos casos, el hecho de que sea en jornada laboral no siempre determina que la contingencia sea profesional. Y así ha sido determinado en este procedimiento, ¿vale? Pues el hecho de que la contingencia finalmente ha sido declarada como contingencia común y no como contingencia profesional.
Es decir, que ya hay precedentes, ¿no? Había un precedente y, por lo tanto, no...
Exactamente. Y, de hecho, bueno, en el despacho hemos tenido un caso similar, pero todo lo contrario. Una persona que durante el fin de semana en su casa de la playa relajado, ¿vale?, pues sufrió un infarto y hemos conseguido que la contingencia sea declarada y reconocida como laboral. ¿Por qué? Porque este señor se ha acreditado que ha sido como consecuencia de las jornadas maratonianas que llevaba a cabo en la empresa y del intenso trabajo que tenía, que incluso el fin de semana a su casa se llevaba trabajo de la empresa, y entonces al haberle ocasionado un infarto, aunque sea durante el fin de semana y no durante la jornada laboral, hemos conseguido en tribunales que la contingencia sea profesional, con lo cual aquí hemos conseguido todo lo contrario. Por eso digo que es muy importante saber si una persona o un trabajador anteriormente al infarto pues ya tenía este tipo de problemas cardiológicos y problemas de infarto, ¿vale?
Es decir, que me deduzco de tus palabras que el titular, por lo tanto, es incorrecto, porque lo que le deniegan es la IT, la conocida como baja médica por enfermedad profesional.
Eso es. No es lo mismo la IT o incapacidad temporal o baja médica que la incapacidad permanente. El título entiendo que, bueno, que habrá habido un error por parte de la prensa, porque aquí lo que se deniega es la contingencia de la incapacidad temporal o baja médica, no de la incapacidad permanente, que es algo distinto y que normalmente van paralelo, pero son dos procedimientos distintos. Uno es la situación de IT, la baja médica, y otra es la situación, lo que es el expediente de incapacidad permanente, que también se puede tramitar por parte del trabajador y que es lo que le da derecho posteriormente a una pensión vitalicia.
A mí me vienen muchas preguntas a la cabeza, Álvaro. ¿Un trabajador tiene que estar de baja médica, entonces, para poder iniciar un procedimiento por incapacidad?
Claro, es lo lógico, porque si una persona o un trabajador inicia un expediente de incapacidad permanente, lo que está intentando conseguir es una pensión vitalicia para el resto de su vida, ¿vale? Ya sea en el grado de total o en el grado de absoluta, porque las incapacidades permanentes, la hay en el grado de total, que es aquella que te incapacita para tu profesión habitual, pero puedes compatibilizarla con otra distinta, y después está el grado absoluta, que es el máximo, que es aquella que te incapacita para cualquier actividad laboral. Entonces, claro, si tú vas a pedir una incapacidad permanente, es lógico que estés de baja, porque si tú estás buscando una incapacidad o una pensión porque no puedes desempeñar tu puesto de trabajo, es un poco contradictorio que no estés dado de baja. Con lo cual, para pedir una incapacidad permanente, siempre hay que estar de baja médica un trámite previo.
Bueno, ya hemos hablado más o menos entre enfermedad común y enfermedad profesional. La común, bueno, la común es la que ya viene arrastrando tú.
Como sin digamos, haber de trabajado. Genética Eso o por es. El transcurso del tiempo, por el deterioro que una persona durante su vida laboral, pues es cierto que le va sucediendo.
Bueno, ahora yo estoy de baja, Álvaro, y me llama la inspección médica y me da el alta sí o sí. ¿Qué tengo que hacer?
Pues en esos casos se abre un procedimiento del artículo 141 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el cual te permite impugnar ese alta médica. ¿Vale? Si llevas menos de un año de baja, se te abre un plazo de 11 días, 7 después para esperar la demanda y 20 para presentarla, ¿vale? Y si no, si llevas más de un año, es directamente presentación de la demanda ante los tribunales. Entonces hay que impugnarlo y no dejarlo firme, porque si lo deja una persona, un trabajador que está de baja médica y le dan el alta médica, no lo impugna, pues el tribunal médico puede entender que está conforme con esa decisión que se ha llevado a cabo. Con lo cual siempre hay que impugnarla.
Y cuando te llaman a inspección médica, el paciente, el trabajador, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué papel tiene que llevar? ¿Qué documentación? Porque habitualmente, bueno, igual te está llamando la inspección cuando todavía no te han hecho ninguna prueba. ¿Sirve el informe médico privado que yo pueda tener?
Por supuesto, en estos casos, de cuando te llama el tribunal médico, ya sea para valorarte o porque has iniciado un expediente de incapacidad permanente, hay unos documentos que son muy importantes, ¿vale? Sobre todo son los documentos que tengamos médicos de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque son completamente imparciales y objetivos. Pero es cierto que a ello hay que unirle algunos informes médicos que se tengan privados, porque, aunque todos sabemos que los informes médicos privados van de pago, no, tío, por eso siempre los jueces, los tribunales, dan más prioridad aquellos informes que son públicos antes que a los privados, pero siempre viene bien llevar ambos, es decir, de la Seguridad Social, públicos e igualmente privados. Son los informes que hay que llevar, porque con todo ello, con toda esa prueba, es con lo que el tribunal médico pues va a valorar a la hora de reconocer una incapacidad o no, o a la hora de prorrogar lo que es una situación de incapacidad temporal o emitir una alta médica.
Nos estaban escuchando aquí en la redacción y un compañero me pregunta qué es EBI.
El EBI. El EBI es el equipo de valoración de incapacidades. ¿Vale? Eso, por eso se deletrea E de equipo, V de evaluación y de incapacidades. Y son aquellos, son los médicos de la Seguridad Social, ¿vale? Pues que valoran al paciente y al trabajador cuando acude al tribunal, bueno, para buscar lo que es una incapacidad permanente o para llevar a cabo lo que es la situación de IT.
Bueno, vamos a hablar en castellano. ¿Quién te da la pensión? ¿El Instituto Nacional de Seguridad Social?
El Instituto Nacional de la Seguridad Social es quien emite la resolución y quien después, si te la concede, abona la pensión, es la Tesorería General de la Seguridad Social. Ajá. Siempre que sea por enfermedad común. Cuando nos pasamos a accidente laboral, ya interviene la mutua.
¿Y este proceso cuánto dura? ¿Tengo que ir a trabajar mientras? ¿No tengo que ir?
Claro, durante este tiempo, una persona cuando solicita una pensión de incapacidad permanente, pues tiene que estar, como hemos dicho antes, previamente de baja médica. ¿Vale? Entonces, si está de baja médica, obviamente no tiene que ir a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos muchas veces que aquí en Sevilla, por ejemplo, pues los tribunales estos procedimientos están tardando unos 2 años, desde que se inicia hasta que finaliza. Entonces, claro, como la situación de IT o de baja médica son de 365 días máximo por 180 días más hasta los 545, ¿vale? Pues muchas veces nos encontramos en situaciones que al trabajador le han dado, lo han emitido la Seguridad Social, el alta médica, y queda para su juicio de incapacidad permanente 1 año. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque es obvio que si está pidiendo una incapacidad permanente, a su puesto de trabajo no puede volver a trabajar. Entonces, lo que yo les recomiendo a los clientes en estas ocasiones y en estas situaciones es que claro, que pidan una nueva baja médica por otro motivo distinto, ¿vale? O que, bueno, si no queda más remedio y no le vuelven a dar nuevas bajas médicas, pues se tendrá que incorporar a su puesto de trabajo, pero, bueno, pues trabajando con una serie de limitaciones, sin que esté al 100% en su trabajo, porque, claro, si no puede, ¿cómo lo hace? Pero es una situación que, por el tema, por la existencia de tantísimos procedimientos y colapsos que existen en los juzgados sociales, pues es cierto que en algunas ocasiones nos encontramos que el juicio todavía no se ha celebrado y al trabajador le anda la alta médica. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues lo que tiene que hacer, una nueva baja médica por otro motivo, solicitarlo, porque por la misma no puede hasta los 180 días siguientes, ¿vale? O que se incorpora a su puesto de trabajo con las limitaciones que tenga.
Esto es algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Es decir, a mí la inspección estima oportuno darme el alta porque lo estime oportuno o porque vea que hay mejoría, pero yo no tengo mejoría y al día siguiente yo no puedo trabajar. No puede, o sea, tiene que ser por otra causa.
Tiene que ser por otra causa. Por la misma, bueno, te pueden en algunas ocasiones, cuando se determina que es cierto por la misma, te lo pueden poner por recaída, ¿vale? Por la misma causa que te ponga a lo mejor y te den una situación de prórroga por recaída. Ajá. Pero si no, hasta los 180 días siguientes no te lo pueden dar por el mismo motivo. Tiene que ser por otro distinto.
Qué curioso.
Sí, sí, totalmente.
Qué curioso. Supongo que esto, los años de cotización serán muy importantes también, ¿no?
Claro, si en estos casos de incapacidad hay que tener unos mínimos de cotización, ¿vale? Que hay una regla que existe, que hay que hacer un cálculo cuando una persona es mayor de 25 años, ¿vale? Que entre los 20 años y el hecho causante, la cuarta parte de ese tiempo tiene que tener cotizada la Seguridad Social. Es decir, pongamos un ejemplo, una persona tiene 56 años y quiere pedir la incapacidad. Para ver cuántos años cotizados tienes que tener, hacemos el cálculo de entre los 20 años y el hecho causante son 56, hay 36 años, pues la cuarta parte son 9 años, pues 9 años tiene que tener cotizado ese señor para poder pedir la incapacidad permanente por enfermedad común. ¿Por qué? Porque si es por accidente laboral, ¿vale?, se tienen otros trámites y se cogen otras bases de cotización, pero en general se tiene que hacer la cuarta parte de entre los 20 años y el hecho causante. Esos años cotizados los tiene que tener cualquier persona para pedir una incapacidad.
Ajá. Abogado, ¿es lo mismo una pensión por incapacidad que una pensión no contributiva por minusvalía?
No. Claro, son dos pensiones completamente distintas. Una se tramita, las pensiones contributivas van ante la Seguridad Social y después están las no contributivas, que son las que me comentas, ¿vale?, que van por a través del organismo de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Uno son pensiones contributivas o incapacidades y el otro son pensiones no contributivas o discapacidades. Son dos pensiones completamente distintas. Unas van con la total absoluta y en las discapacidades van. Para poder obtener una pensión tiene que tener un reconocimiento de un grado superior al 65% para ser beneficiario de una pensión por ahí. Y eso es para todas aquellas personas, bueno, pues que no han cotizado este periodo que yo he explicado antes, que se hace con esa regla que hemos explicado.
Bueno, pues estamos, es una conversación muy interesante, ¿eh? Muy
sí,
interesante.
Es verdad,
pero es
claro.
que yo ahora tengo la pregunta del millón. ¿Los autónomos qué pasa?
Los autónomos igualmente en estos casos son beneficiarios de las pensiones de
incapacidad. ¿Tienen el mismo derecho que cualquier otro trabajador?
El mismo derecho, tienen exactamente el mismo derecho para poder obtener este tipo de pensiones de incapacidad. De hecho, aquí en el despacho llevan muchas personas, algunos son trabajadores por cuenta ajena, pero otros son autónomos. Ajá. Y tienen exactamente los mismos derechos,
bueno,
sin problemas,
bueno,
sin distinción ninguna.
Me alegra mucho y seguro que a los autónomos también les alegra mucho escuchar esta noticia. Álvaro, tú, además de ser experto en incapacidades laborales del bufete Jiménez en Bidón Abogados, eres también asesor jurídico en cuanto a fibromialgia y síndrome de sensibilidad química.
Química, exactamente. A la vista de que, bueno, en el despacho hemos tramitado muchos expedientes de incapacidad. Es cierto que hay una patología que, por desgracia, hay un 4% de la población española que están afectadas, que es con la fibromialgia y el síndrome de sensibilidad química. Entonces, esta patología de la fibromialgia, pues ya se han ganado muchos pronunciamientos. De hecho, hemos estado en muchas... últimamente en muchas discusiones con la Seguridad Social, porque hay una guía médica del INS que no quería considerar como invalidante la fibromialgia, y bueno, a la vista de todas las asociaciones que se han echado encima y los abogados, que bueno, que hemos conseguido ya muchos pronunciamientos, donde ya sí conseguimos que la fibromialgia sea una patología invalidante y que a un trabajador que padece fibromialgia le reconozca una incapacidad permanente, pues bueno, en mi caso concretamente me han nombrado pues asesor jurídico de varias asociaciones, y lo que hacemos es luchar por conseguir incapacidades a aquellas personas que padecen estas patologías de fibromialgia.
Claro, y además que aquí hay tanto todavía por trabajar y por luchar.
Hay muchísimo, pero bueno, ya tenemos muchos pronunciamientos judiciales donde conseguimos, dependiendo el grado de la fibromialgia, porque la fibromialgia la hay en estado leve hasta estado severa, esto va afectado por puntos de gatillo. Ya el Tribunal Supremo manifiesta en última jurisprudencia que a partir de 14 puntos de gatillo, de 18, ya se considera la fibromialgia como severa, y después hay una serie de grados, que ello, unido a otras patologías que finalmente padecen aquellas personas que tienen fibromialgia, pues lo que hace que se le pueda conseguir o una pensión de incapacidad permanente, ya sea en el grado de total o absoluta. Habrá que ver caso a caso, ¿vale?, en qué estado se encuentra la fibromialgia en cada caso y qué patologías igualmente padece esa persona unida a la fibromialgia.
Álvaro, ya caso. Ajá. Y ya por último, Álvaro, consejo para los que nos escuchen a esta hora y estén en situación de solicitar o hayan solicitado ya su pensión.
Una incapacidad. Pues bueno, en primer lugar, cualquier duda, por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo. El número de teléfono 954-080902 y estaría pues encantado de poder asesorarle, porque no hay una norma específica para todos los temas, porque cada caso de incapacidad es concreto, ¿vale? Pero yo animo a todas aquellas personas que padecen patologías que le incapacitan para desarrollar o su profesión habitual o cualquier otra, pues que inicien el expediente de incapacidad permanente. Son unos procedimientos que se inician, que bueno, que dependiendo la provincia de España, pues tarda un año hasta tres años, dependiendo ya el colapso que existan los juzgados. Y hombre, creo que es algo muy importante, porque el hecho de una persona sin poder desempeñar, con una serie de limitaciones y con una serie de patologías graves, continúe desempeñando su actividad laboral, pues puede suponer un riesgo y de hecho le puede agravar todavía más sus patologías, con lo cual yo animo a que toda aquella persona que no pueden desempeñar su actividad laboral, que inicien un expediente de incapacidad, porque se les reconocería una pensión vitalicia para el resto de su vida sin tener que volver a su puesto de trabajo, que más que nada por salud es conveniente para todas aquellas personas que padecen patologías de esta índole.
Bueno, pues una conversación muy interesante que hemos tenido con nuestro abogado experto en incapacidades laborales del bufete Jiménez Bidón Abogados. Álvaro Jiménez Bidón nos ha atendido gustosamente. El teléfono de contacto es el 954-080902. Están en Sevilla, pero trabajan para toda España, con lo cual no hay ningún problema si tenéis algún tipo de consulta a hacer a nuestro abogado. Álvaro, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
El placer mío. Encantado. Un abrazo. Hasta ahora.